latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
Hola, hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en una nueva emisión de su programa migratorio Bienvenidos a América, transmitiendo desde los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, D.C. y como siempre muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio don Rafael Borrás.
Saludos, José. Buenas tardes para ti. Un abrazo para todos los amigos y amigas que nos acompañan semana tras semana. Muy contento y muy gozoso de estar aquí y poder hablar de estos temas que tanto nos gustan, especialmente en una semana tan caliente aquí en los Estados Unidos.
Una semana caliente donde la temperatura está por los cielos. Quiero darle un fuerte abrazo a todas las personas, pero especialmente a todas aquellas personas que pudiendo votar, siendo elegibles para votar, ejercieron este tan importante derecho cívico el día de ayer, martes 8 de noviembre. Si usted no está viendo otro día, no se preocupe, este programa se graba todos los jueves, este 8 de noviembre, porque fueron millones y millones de personas. Yo estoy sorprendido. Todavía no tenemos los datos de la participación del voto latino, los datos detallados, pero sí sabemos que más de 45 millones de personas enviaron sus votos por correo anticipadamente, millones más hicieron filas, desafiaron el frío, el calor, la lluvia, el cansancio y ejercieron su derecho a votar. Y ahora tenemos que no sabemos cuál es el desenlace final de las elecciones, no sabemos quién va a ganar la Cámara de Representantes, no sabemos quién va a ganar el Senado, porque depende de tres estados especialmente importantes: Nevada, Arizona y Georgia, donde probablemente tengamos que irnos hasta el 6 de diciembre para conocer el desenlace final. Pero eso es la belleza de la democracia, la incertidumbre. En los gobiernos totalitarios, ahí ya saben quién va a ganar. Aquí no se sabe quién va a ganar, así que eso es muy importante. Qué bueno. Te pregunto, Rafael, ¿tú pudiste votar?
Así es, José, pude votar y fue un proceso interesante, toda vez que en el lugar donde pensaba que tenía que ir no era, y cuando llegué al lugar que era, había una fila grandísima, había una cola larguísima, tuve que esperar bastante rato, llegué como a las 11 de la mañana y tuve que esperar casi una hora.
Bueno, pero votaste, eso le pasó a muchísimas personas. Hay algunos lugares donde no tenían suficientes boletas, en otros no querían permitir a los monitores electorales, pero fueron, por fortuna, irregularidades aisladas, hay que decirlo. Fue una jornada cívica ejemplar, no hay nada serio que reportar y ahora estamos esperando esos resultados. El presidente Biden salió a dar su discurso el miércoles por la tarde y dijo que había sido una gran fiesta, una gran victoria para la democracia. Y así es. Él le puso un giro político porque perdieron varios candidatos de Donald Trump aquí entre nosotros, ¿verdad? Pero independientemente de eso, lo importante es votar. Aquí nunca le vamos a decir por quién votar. Ustedes voten por quien quieran, pero voten. Y con eso, después de este breviario cultural y electoral, nos vamos a las actualidades migratorias de la semana.
Esto es Actualidad Migratoria, el resumen de las noticias que ocupan los titulares en la prensa nacional.
Bueno, pues una encuesta realizada en centros de votación a nivel nacional reveló que la mayoría de los votantes de distintas razas y etnias apoyan que el Congreso proteja a los Dreamers y a otros indocumentados de la deportación. Me parece muy bien, eso tendría que ocurrir antes de que termine 2022, en el corto periodo de sesiones del Congreso. Vamos a ser realistas, no va a pasar, eso no va a ocurrir. No va a haber ninguna legislación migratoria antes del nuevo Congreso, pero vamos a tener la expectativa cifrada en 2023. ¿Por qué razón? Porque no es un año electoral y por lo tanto hay posibilidades de acuerdos políticos, pero la cosa que salió de las elecciones también fue muy clara. Este país está dividido, polarizado y enojado. Son tres ingredientes muy poco propicios para generar políticas de consenso nacional, políticas públicas lógicas, así que los mantendremos bien informados aquí en la Red Hispana. Y un inmigrante murió a golpes y con descargas eléctricas por la migra, ¿sabes? Obviamente estamos hablando de las autoridades migratorias, desatando el primer caso contra Estados Unidos ante la CIDH, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dependiente de la Organización de Estados Americanos aquí en Washington y que vela por los derechos humanos en todo el continente, desde arriba hasta abajo, desde la Patagonia hasta Alaska. Y según el Departamento de Estado, casi 7,000 venezolanos han sido autorizados a emigrar ya a Estados Unidos dentro de su nuevo programa migratorio del gobierno de Biden. De ellos, casi 500 ya llegaron al país, Welcome, bienvenidos amigos venezolanos, hermanos venezolanos y venezolanas. Y un juez ordena a la Oficina de Protección Fronteriza, la CBP, que informe sobre persecución de viajeros en puertos de entrada. Vamos a ver si responden. Aquí también estamos pidiendo que nos avisen por qué demoran tanto las visas. Por favor, beneficiarios del TPS y de sus familias se reúnen en DC para solicitar mayores protecciones. Vinieron de muchos estados del país. Qué bueno, así se hace. California, Illinois, Florida, Louisiana, Minnesota, Nevada, Carolina del Norte, Nueva Jersey, Nueva York y otros estados. Florida también, donde hay muchas personas. Y estas fueron las actualidades migratorias de la semana. Recuerden que estamos en Bienvenidos a América. Llámenos, empiécenos a llamar. Estamos en el 1-800-248-3232. Pero antes, vamos al tema de la semana.
Hoy, en Bienvenidos a América.
Bueno, amigas y amigos, la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, conocida como USCIS, informó que los Dreamers ya pueden aplicar al nuevo DACA limitado. Explícanos, por favor, Rafael, ¿de qué se trata?
Prácticamente de lo mismo, ¿verdad? Estamos en la misma situación, no se pueden presentar solicitudes nuevas de DACA, sin embargo, se pueden continuar con las solicitudes de renovación. Lo que cambia, ¿verdad? Y la diferencia de todo esto es que ahora se está haciendo bajo el programa nuevo, ¿verdad? Una reglamentación que se llevó a cabo a través del proceso que se necesitaba para poder reglamentar, ¿verdad? Las agencias administrativas. Por lo tanto, lo que se está diciendo ahora es que el gobierno de Biden esta vez lo hizo bien y llevó a cabo el proceso, no a través de uno arbitrario y caprichoso como se argumentó en el pasado, para que entonces ese programa sea uno válido en ley y pueda defenderse un poco mejor ahora en las cortes, sabiendo tantos debates que existen sobre el DACA. Pero como bien mencionas, José, estamos más o menos igual con lo mismo y no, yo no veo, ¿verdad?, dentro del panorama político actual y dentro de la situación real de los Estados Unidos, en la que hay tanta división, hay tanta pelea, hay, ahora mismo todavía se están contabilizando votos, ¿verdad? Todavía no sabemos quiénes van a ser todos los senadores y representantes. Así es que falta mucho por saber aquí en este asunto de las elecciones, que yo creo que tendrá un impacto directo sobre el futuro del DACA.
Muy bien, sí, efectivamente, yo creo que hay temas de migración. Hay que decirlo de esta manera, los cambios que vengan aquí en el Congreso, y es muy probable, no hay cifras todavía, pero es muy probable que los republicanos tengan el control de la Cámara de Representantes y que el líder de esos republicanos sea el señor Kevin McCarthy, que es un legislador republicano de California. Ya dijo, ya avisó, ya dio la vuelta al ruedo con rabo y orejas, sin haber ganado todavía, pero ya dijo que su primera prioridad, su tema legal, político y legislativo número uno va a ser aprobar una ley de endurecimiento y control fronterizo.
Así es.
No dio detalles, pero a los que sabemos que él está muy cercano al señor Donald Trump, sabemos qué significa eso, ¿verdad? Claro. Señor Donald Trump, ¿qué hizo Donald Trump? Política, ahí me ayuda si se me olvida algo, Rafael. Política de endurecimiento migratorio, separación de niños de sus padres, despliegue de la Guardia Nacional, instalación de alambre de púas en la frontera. Título 42, ¿qué se me olvidó, Rafael?
El maldito MPP.
Además dijo McCarthy, dijo, aclaró que él quiere volver a imponer el Migration Protection Protocol, mejor conocido como Quédate en México, que ya fue denunciado, criticado y cancelado tanto por los gobiernos de Estados Unidos y de México. ¿Cómo ves, Rafael?
Totalmente desastroso, José. Así es que yo espero que tal vez nos despertemos en estos días con mejores noticias sobre la composición del Congreso de los Estados Unidos para el próximo año.
Vamos a ver qué pasa, pero por lo pronto vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Ya saben, amigas y amigos, que si no nos encuentran en vivo, si nos están viendo por la tele el fin de semana, no se preocupen, nos dejan su pregunta pregrabada en la contestadora, con mucho gusto la retomamos y la pasamos al aire en el siguiente programa, como lo hicimos con la llamada desde Ventura County. Adelante.
Bueno, mire, yo tengo una pregunta. Yo soy ciudadano, estoy pidiendo a mi esposa y tenemos como 15 años con la abogada y ya pagamos el perdón y quisiera, y nomás ella me dice pues que hay que esperar y que esperar y 15 años esperando y a la fecha no nos ha dado la solución y ya estamos desesperados pues y quisiera saber qué es lo que puedo hacer. Espero su respuesta. Le hablo del condado de Ventura. Gracias.
Okay. Obviamente en este caso no tenemos claro, ¿verdad?, cuál es el panorama completo de la situación migratoria del caballero, y su abogado tendrá, ¿verdad?, los documentos para poder evaluar su situación ahora. Él tiene derecho a pedir una segunda opinión. Mi recomendación sería que él buscara copia de su expediente. Los clientes son dueños de ese expediente. Usted va donde su abogado y el abogado tiene que darle copia de su expediente. No se lo puede negar, incluso aún usted debiéndole dinero, el abogado tiene que darle copia de ese expediente. Y usted recibe ese expediente y puede llevarlo donde otro abogado y pedir una segunda opinión. Basado en esa segunda opinión, usted puede tomar una decisión si continúa con ese abogado o si el abogado que está consultando en ese momento le brinda una alternativa que le dé a usted un poco de más confianza. En el caso de nosotros, lo que hacemos es, le pedimos siempre al cliente cuando vienen con un expediente o con un caso que está trabajando otro compañero, que antes de nosotros poder emitir una opinión sobre ese tipo de trabajo, lo que amerita es que examinemos el expediente en su totalidad. Así que pida su expediente y pida una segunda opinión.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, amigas y amigos de California. Y tenemos una llamada en vivo y en directo desde Oregon con nuestra amiga Marta. Buenos días por allá, Marta. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Sí. Oigan,
adelante, Marta.
Quiero preguntar sobre las extensiones que extendieron por 24 meses por las green cards. Porque yo mi extensión y mi tarjeta está vencida y lo que les estoy pidiendo otra y no me la mandan.
Bueno, mira, en estos casos de estas extensiones son válidas por 24 meses y usted puede viajar con ellas. Si usted solicitó la renovación, usted puede utilizar eso. Así es que ahora le pregunto, si usted está en proceso de corte también o estuvo en proceso de corte.
No.
Ok, pues bueno, si no estuvo en ningún proceso de corte, no hay nada que me preocupe dentro de que sí le va a llegar eventualmente su tarjeta de residente y la extensión que tiene es válida. Por lo tanto, su estatus no está afectado. Usted puede viajar, pero yo preferiría que si necesita viajar, se asegure que tenga ese recibo claro con la extensión para que tenga evidencia de que sí hizo el trámite.
O sea que yo lo que me dicen que ocupo una cita para que me sellen el pasaporte, que no pueden mandar la otra extensión, pues aparte de la que ya tenía yo.
Si ya se venció la extensión, que no creo, porque ¿cuánto tiempo lleva esperando su tarjeta?
Como año y medio.
Ok. Bueno, ya está por vencerse esa extensión de 24 meses. Por lo tanto, sí, vaya a las oficinas de inmigración para que le estampen su pasaporte y no tenga problemas viajando.
Ok, ¿está bien?
Claro que sí.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, señora Marta. Muchas gracias. Saludos a todos los amigos y amigas hasta Oregon, allá en el noroeste de los Estados Unidos. Y ahora nos vamos a California en vivo y en directo con nuestro amigo Ernesto. Buenos días, Ernesto. Tu pregunta, por favor.
Sí, buenos días. Saludos.
Saludos.
Desde California. La pregunta es, yo soy ciudadano y es una petición para mi hija que está en México. Es un niño menor de edad. Y la pregunta es, cuando le llamen a ella su cita en la embajada allá en México y le den su visa para ingresar a Estados Unidos, ¿automáticamente el niño hereda la ciudadanía o tengo que hacer primero la residencia porque el bebé nació después que yo me hice ciudadano? Y la otra pregunta es si el momento de entrar ya es ciudadano y yo después, como a la semana, yo puedo ir de regreso a México y el bebé puede estar allá con la mamá, porque la mamá no viajaría para acá todavía, solo el bebé. Entonces, esa es mi pregunta. Gracias.
Sí, en este caso primero vas a tener que tramitar la residencia. Te pregunto, ¿cuántos años tiene su hija?
Un año y dos meses.
Oh, es una bebé. Ok, entonces, ya cuando aquí en los Estados Unidos tramitamos la N-600, que es una solicitud de un certificado de ciudadanía, y va a poder resolver eso bastante, bastante rápido. Así es que ella va a entrar como residente legal permanente y entonces hacemos la N-600 posterior a eso. Lo importante es que no va a tener problemas para viajar y regresar a ver a su mamá. Va a entrar como residente, no va a tener problemas.
Ok, No, mi pregunta era porque entonces no es inmediatamente, tengo que pedir la N-600 para que le den su certificado o su pasaporte y eso va a tomar unos 3 meses. No es de momento que yo entra hoy y ya mañana la puedo regresar, no sería así.
Estás totalmente en lo correcto, amigo.
Ok, entonces muchas gracias por su ayuda. Saludos de aquí de Los Ángeles, California. Gracias.
Saludos, un abrazo y gracias por llamar.
Muchas gracias, Ernesto. Saludos de verdad acá. Un fuerte abrazo. Gracias a las emisoras afiliadas que tenemos allá en California, que tienen muchos, muchos años transmitiendo Bienvenidos a América. De verdad, les agradecemos muchísimo. Seguimos allá en California. Ahora vamos con Roberto, a San Diego. Hola, Roberto. Buenos días. Tu pregunta, por favor.
Sí, muy buenos días. Mi pregunta es, soy ciudadano americano casado con una venezolana. Tengo una petición 130. Quisiera saber si puedo optar por pedirle la visa humanitaria. ¿Qué pasaría si me dan la visa humanitaria? Si ella podría venir aquí y puedo cambiar el estatus de ella aquí como a mi esposa.
Ok, cuando te refieres a la... ¿Él está en vivo, José? ¿O es una pregunta grabada?
Sí, es en vivo. Oh, en directo en vivo. Y en vivo.
Perfecto. Mira, en el caso suyo, le pregunto, ¿en dónde se encuentra ella?
Ella está en México.
Ella está en México. Sí puedes hacer la solicitud de la visa humanitaria, si lo que te refieres es a este parol que se está ofreciendo ahora. Lo están tramitando bastante rápido. Es de las cosas que a veces nos sorprende inmigración, demostrándonos que cuando quieren hacer las cosas bien, lo pueden hacer. Porque sí han tramitado muchísimas solicitudes de estas visas para nuestros hermanos venezolanos y sí se están tramitando muy, muy rápido, mucho más rápido que el trámite a través de la I-130. Así es que sí lo puede hacer.
Por una pregunta, cuando si le dan la visa humanitaria, ¿qué pasaría con la 130?
No queda cancelado el proceso de la I-130, ya entonces ella entra aquí inspeccionada y entonces posiblemente, ¿verdad? No conozco todos los detalles de su caso, posiblemente pueda hacer ajuste de estatus posterior a eso.
Aquí dentro de los Estados Unidos puede hacer el ajuste de estatus.
Correcto, correcto.
Okay, gracias.
Ahorita digo, tendríamos que evaluar ciertos detalles de su caso, pero en general entiendo que no vas a tener problema con eso.
Ok, gracias, muy amable, que tenga buen día.
Claro que sí, hermano, un abrazo.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a nuestra sección del auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Perfecto. Bueno, y México y los países de Centroamérica están entre los beneficiados con las visas de trabajo H2A y H2B. El Departamento de Seguridad ya anunció la lista de todos los países beneficiarios. Están Argentina, México, Guatemala, Brasil, Haití, Honduras, Chile, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Panamá, Jamaica, Perú, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Uruguay, son los países que participan. Algo que se deba recomendar, Rafa, si alguna persona de estos países tiene interés en aplicar por estas visas H2A y H2B, que en primer lugar, ¿para qué sirven?
Mira, José, son visas muy buenas. Sin embargo, el patrón, ¿verdad? El patrocinador, la compañía que las esté solicitando, tiene que llevar a cabo ciertos trámites previos a ser elegibles para poder traer a estas personas. Y es bien importante que sepan que esto funciona prácticamente como una lotería. Se llenan los espacios muy rápido. Son mis recomendaciones que si alguna de estas personas pueden hacer estos trabajos temporales, sea en el sector agrícola, es bien importante que se comuniquen con la persona o la compañía que quiera hacer el trámite para ellos, para que esa compañía hable con un abogado de inmigración para que puedan iniciar el proceso de la certificación y que puedan entrar en esa lotería, por llamarle así, porque de verdad es un misterio de cómo lo solicitan. Hemos tenido mucha suerte en estos días de que en las solicitudes que hemos presentado hemos caído dentro de esa lotería, pero a veces veo que en semanas ya compañías bien grandes, bien poderosas, ocupan todas esas visas. Así es que es un trámite que es muy interesante, muy importante, se benefician muchas personas, pero hay que hacerlo a tiempo y trabajarlo fuerte.
Ahora vamos a aclarar, las visas H2A son visas de trabajo agrícola y las visas H2B son para trabajo no agrícola. Por ejemplo, aquí en Maryland hay muchos trabajadores de la pesca de la jaiba.
De la jaiba.
Y corresponde a esos trabajadores, ¿correcto? Lo que yo he visto, Rafael, y conozco un poco cómo está porque hice un par de reportajes aquí en la costa atlántica de Maryland, es que estas empresas tienen a los trabajadores por décadas.
Así es, así es.
O sea, ya tienen el proceso bien planchado. El problema que tienen es que muchas veces no entran en los cupos tan limitados
Exacto.
de las visas. Exacto. Entonces las personas se quedan, pero es como ya una tradición que vienen de los meses de abril a noviembre, tienen ya hasta casa, tienen la chamba, tienen el seguro, todo tienen ahí arreglado, vienen, y como van haciéndose las personas mayorcitas, pues luego ponen al hijo y el hijo al nieto, es como una tradición de años, de años.
Así es, José, y es muy interesante ver cómo, porque mucha gente lo mira a veces desde el punto de vista negativo, hay ciertas estigmas sobre ese tipo de trabajo, y uno lo que mira es que hay compañías que sí están haciendo y dándole un servicio, están apoyando a estas familias inmigrantes que vienen y también están llenando unas necesidades importantísimas que tiene la sociedad norteamericana para este tipo de trabajo.
Es un trabajo sumamente importante, déjenme decirles, hace unos 3 años antes de la pandemia, las granjas de cangrejo, de jaiba, aquí de Maryland, estaban a punto de nacer agua. Estaban a punto de hacer agua, literalmente, por la falta de trabajadores y trabajadoras, especialmente muchas de ellas son mujeres trabajadoras mexicanas. Dicho lo cual, nos vamos, regresamos a las preguntas del público. Vámonos en directo a Las Vegas, Nevada, con nuestra amiga Patty. Adelante, Patty.
Sí, buenas tardes o buenos días. Mire, mi nombre es Patty y yo tengo el problema de que mi green card se me vencía, mi residencia se me vencía, y antes de que se me venciera yo la metí. Ahorita ya van 3 años de que no me ha llegado. Voy a inmigración y pregunto y me dicen que me van a dar un papel para que yo pueda entrar y salir y trabajar con ese. Okay, el papel se me venció ya 2 veces. A la de 2 veces me dijeron que no. Tengo un problema con mi pasaporte y no me quisieron dar mi pasaporte en el consulado. No me lo quieren renovar. Entonces, yo no tengo mi residencia desde hace 3 años y yo no puedo trabajar porque no me pueden dar un permiso, no me pueden dar nada y no me llega mi residencia. Yo entiendo que están enfocados en la gente que viene, en la gente en problemas. Pero yo pienso que deberían de darnos prioridad a los que ya estamos aquí porque perdemos trabajo, perdemos todo por culpa de la residencia.
Lamentablemente, ¿verdad, José? Hemos visto que estas cosas pasan y que tenemos muchas personas que incluso han perdido trabajos, han perdido sus empleos por estos retrasos en este trámite. Lo cierto es, Damac, es que un empleador no debería separarla a usted de sus funciones por usted no ha perdido su estatus como residente legal permanente. Y es importante que usted consiga un abogado de confianza que le pueda enviar una carta a ese empleador y hacerle saber bien claro que si esa es la razón del rechazo, está cometiendo un acto ilegal. Segundo, importante que hagamos un status inquiry. Hay que verificar qué pasa con este caso. Creo que de todas las llamadas que hemos recibido, José, sobre este tema, esta es la más que se ha tardado. Sí hemos visto muchos que se han tardado 2 años, año y medio, pero 3 años... Creo que puede haber algún tipo de error en esa solicitud. Podemos verificar ese estatus, podemos hablar con inmigración, ver qué es lo que está pasando y si hay que resolver algún asunto sobre eso, con mucho gusto le podemos ayudar.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Qué te parece si compartes tu teléfono, Rafael?
Claro que sí, nuestros amigos se pueden comunicar con nosotros llamándonos al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Bueno, gracias por sus llamadas. También tenemos, obviamente, comentarios de redes sociales. Te voy a leer uno que nos da tiempo y después leemos los siguientes en el siguiente bloque. Viene Dolores Santiago. Saludos, José, y al guapísimo abogado Rafael Borrás. Órale, Rafa, de tu club de fans.
Un abrazo.
Pregunta, debido a que las visas de residencia por trabajo se tardan tanto, ¿existe alguna visa que te permita ingresar a trabajar y que luego se pueda cambiar por otro tipo de visa de trabajo que sea también un camino a la residencia?
Bueno, se me ocurren varias, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? De lo que estamos hablando es que hay visas de empleo, como por ejemplo la EB3, que son visas que cuando el empleador te patrocina, te está llevando a cabo es un camino hacia la residencia, pero esas visas se tardan bastante tiempo, a veces 2-3 años en hacer todo ese trámite. Sin embargo, hay unas visas que son visas de no inmigrante, como por ejemplo la visa R1 en asuntos religiosos, y también la visa visa O1 se me ocurre que es una visa muy buena para este tipo de casos, porque con esa visa O1, una persona que tiene un talento extraordinario comprobado, ¿verdad? Estas personas también pueden utilizar esa experiencia de trabajo para luego solicitar un cambio a una visa que conlleve a una residencia legal permanente.
Perfecto, con eso nos quedamos, Rafael Borrás. Estamos en Bienvenidos a América y vamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan.
¿Por qué debería vacunar a mi hija si aún así puede darle COVID?
Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina.
La razón principal por vacunarse contra el COVID es para prevenir las reacciones severas, las hospitalizaciones y la muerte. No sabemos qué tipo de infección puede tener su hija. Puede ser leve o puede ser severa.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Saber es poder. Protege tu piel es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona sin una receta médica de un proveedor de salud. Y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio, porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud. Y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel. Protege tu piel visitando www.fda.gov/skinfacts.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Actualidades.
Las becas estudiantiles resultan muy beneficiosas para aquellos que tienen deseos de formarse académicamente, pero que por cuestiones económicas no pueden acceder a una educación profesional. Existen varios tipos de becas, como becas por mérito, por necesidad económica o becas destinadas a un grupo de personas. ¿Cómo puedes encontrar becas disponibles en tu estado? Bueno, muy fácil. En la Oficina de Ayuda Económica, en la universidad o instituto profesional donde desees asistir, un orientador de la escuela secundaria. También está la herramienta de búsqueda de becas gratuita del Departamento de Trabajo. Recuerda que debes cumplir algunos requisitos como ser ciudadano estadounidense o extranjero con derecho a participar. Para obtener más información sobre el tipo de beca y cómo acceder a ella, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, mucha gente está realmente en este momento preguntando si uno hace actividad física y no está bajando de peso. Bueno, la realidad es que hay muchas cosas importantes que tenemos que alinear para que realmente pueda servir la conducta de balancear nuestro peso. Parte de eso son las calorías. Si nosotros estamos haciendo mucho ejercicio, pero también estamos comiendo muchas calorías, lógicamente no es la mejor manera y podemos llegar hasta aumentar de peso. Por eso es muy importante balancear la manera que estamos comiendo, asegurarnos que estamos haciendo ejercicio de 30 a 60 minutos al día de una manera moderada y de esa manera balancear nuestro sueño y también el estrés, porque estas cuatro cosas son clave para que tengamos un peso saludable.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos. Soy Isabel Nieves de Planeta Azul. El cambio climático nos afecta a todos, aunque no a todos por igual. Los efectos del cambio climático han ido transformando nuestras vidas sin darnos cuenta. Nos han influenciado grandemente, desde cambiar nuestras costumbres hasta la toma de decisiones. Cada año, los veranos son más prolongados y los inviernos más fríos, las tormentas más frecuentes y las nevadas más intensas, llegando a lugares donde antes no llegaban. Lo más sorprendente es que los efectos del cambio climático los vemos a diario y no le prestamos atención. Es importante tomar acción y aportar nuestro granito de arena para cuidar el medio ambiente y frenar el cambio climático. Te invito a buscar más información en laredhispana.com.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
Muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, con mucho corazón. Estamos aquí trayéndole siempre información útil, orientación responsable, respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio Rafael Borrás.
Claro que sí, José, muy contento de estar aquí nuevamente contigo y quería comentarte, José, esta semana recibí una llamada muy bonita y a veces nos gusta saber qué impacto está teniendo el programa en nuestra comunidad. Y me llamó una señora que ella y sus dos niños pequeños, a veces pensamos que las personas que nos escuchan son personas mayores, ¿verdad? O adultos que están trabajando en sus casos de inmigración, pero que ella y sus hijos no se pierden el programa. Una familia de Alabama, ¿verdad? Y obviamente tiene un caso de inmigración un poquito delicado, no quiero decir revelar su identidad. Pero quería comentarte eso porque de verdad nos llena de gran satisfacción el saber que sí, la gente nos está escuchando y que creamos este tipo de conexión bien bonita con nuestra gente.
Me encanta, de verdad. Muchas gracias. Estamos en el 1-800-248-3232. Repito, creo que lo dije muy rápido. 1-800-248-3232. Nos pueden también escribir por redes sociales en Facebook. Tenemos unas preguntitas rápidas de Facebook, Rafa, y luego nos vamos a las preguntas del público. Por otro lado, si te parece, Luis Rivera, ¿pueden unos padres de un ciudadano seguir viajando como turistas después de que ya hizo una petición su hijo ciudadano? Ellos son de México.
Bueno, técnicamente sí, pero ojo y mucho cuidado. Cuando las personas están viajando con su visa de turista, pero también tienen un trámite de una visa de no inmigrante, ¿verdad? Una visa para quedarse a vivir aquí de manera permanente, el oficial de inmigración a la hora de hacer la inspección y dejarlo entrar a los Estados Unidos puede entender que usted no está siendo muy franco con su intención de venir como turista. Así es que ojo y mucho cuidado con eso a las personas que están viajando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Te quitan esa visa en ese momento, en uno de esos viajes, se puede complicar el proceso porque podría estar diciendo el oficial de que usted está mintiendo sobre su intención como turista. Así es que ya estamos hablando luego de tener que presentar un perdón por mentir y todo ese tipo de cosas. Se puede complicar el proceso. Técnicamente sí puede continuar viajando.
Ah, perfecto, muy bien. Samira nos dice, una persona con una petición I-130 puede optar por una visa humanitaria que están aprobando a los venezolanos.
Correcto, es lo que estábamos hablando hace un rato sobre este tipo de casos. Si la persona está fuera de Venezuela y está esperando una visa, ¿verdad?, a través del matrimonio o una visa de fiancé, no es un óbice para que pueda solicitar también la visa, el programa del parol que se le está proveyendo a nuestros hermanos venezolanos.
Perfecto. Joel Sánchez, fui deportado hace 14 años, me dieron un castigo por 10 años, vivo en México y quisiera saber si puedo pedir mi perdón aquí en México.
Es correcto. Si ya cumpliste los detalles y las exigencias del castigo que a usted se le dio a la hora de ser deportado, sí puede volver a solicitar el ingreso aquí a los Estados Unidos. Y dependiendo de la razón por la cual usted fue deportado, va a depender el tipo de perdón que tiene que presentar. Así es que lo podemos orientar sobre eso si gusta.
A propósito, si gustas dar tu número telefónico, Rafael.
Por favor, nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto, muy bien. Ahora tenemos una de Carlos. Ya solicité mi visa TN, me faltó información, ya la entregué, no me han dado respuesta. ¿Cuánto tiempo debo esperar?
Usualmente la visa TN las están contestando rápido. He tenido casos que ya en 2 semanas, 3 semanas la contestan. Si no hay ningún tipo de problema, ¿verdad? Es posible que te pidan una solicitud de evidencia adicional. Lo hemos visto en estos casos. Si le piden evidencia adicional sobre su caso, por favor, mi amigo, consulte un abogado porque quiere decir que ya inmigración tiene algún tipo de incomodidad con este trámite.
Perfecto, muchas gracias. Y antes de continuar con las preguntas, Rafael, déjame decirte, la Red Hispana siempre está interesada en cosas que tengan que ver con la salud de nuestra comunidad. Y en este caso, obviamente, como estamos involucrados en campañas de todo tipo, quiero preguntarles, ¿sabían ustedes que los productos para aclarar la piel que contienen los ingredientes de la hidroquinona o mercurio pueden ser perjudiciales para usted? Lo mejor es revisar las etiquetas de productos para la piel y los ingredientes que pueden representar un riesgo para su salud. Para más información, visiten laredhispana.org/protege-tu-piel. Van a encontrar también allí muchísimos recursos que tienen que ver con nuestra salud de nuestra comunidad. Y ahora vámonos a las llamadas, Rafael. Tenemos muchas llamadas, de verdad me da muchísimo gusto. No vamos a poder desahogarlas en este programa. Si ustedes nos llamaron, nos dejaron su pregunta pregrabada, no se preocupen, vamos a llegar a contestarlas. Nomás ténganos un poquitito de paciencia. Nos vamos para ahora a Los Ángeles. Adelante.
Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta para el abogado. Mi mami murió en el 2019. Hizo los trámites para traer a mi hermano, pero mi pregunta es si ya se murió ella, ¿ya no hay caso o continúa todavía el caso de inmigración para inmigrar a mi hermano acá a los Estados Unidos? Gracias.
Sí, en este caso no tenemos ya el patrocinador, ¿verdad? Hay que revisar en qué etapa estaba el caso y si podemos, ¿verdad?, buscar alguna otra forma de revivirlo, pero no. El hecho de que ya falleció, lamentablemente te tengo que dar la noticia de que no pueden seguir utilizando esa petición.
Y en ese caso, Rafael, ¿qué opciones tienen?
Mira, o sea, debemos evaluar si hay otro tipo de familiar, ¿verdad? O si hay algún tipo de visa humanitaria que se puede utilizar. Pero esa petición en específico, tal vez esa petición, no me dijo en qué año, ¿verdad? Fue que hizo el trámite, pero hemos encontrado que en otros casos esas visas y esas solicitudes que presentaron familiares que luego fallecieron pueden beneficiar, por ejemplo, para una 245I, de que en efecto en algún momento presentó una solicitud y esa solicitud se puede utilizar para que la persona pueda hacer ajuste de estatus. Así es que la utilicemos como base para otra petición con otro tipo de patrocinador.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ahora nos vamos para Houston, Texas.
Yo quería hacerle una pregunta, porque a mí se me vence la residencia el día 6 de 25 del 23. Y entonces yo quería hacer la ciudadanía. ¿De qué forma podía hacer la ciudadanía? Pero tengo un problema, que no trabajo, no tengo dinero. Y simplemente que tengo la tarjeta dorada y tarjeta de comida. ¿Cómo podría yo hacer la ciudadanía, por favor? Bye.
Mire, ya puede hacer la ciudadanía, ¿verdad? Antes de que se le venza, mi recomendación es que la solicite antes de que se le venza la tarjeta de residente. Probablemente usted califique para hacerla de manera gratuita, si la preocupación es pagar la tarifa de inmigración. Hay un formulario que se llama un fee waiver y ese formulario usted lo presenta para que no, demostrando su condición económica, para que usted se lo presente a inmigración. Y los oficiales determinen si usted tiene que pagar la tarifa de $725. Así es que trate de hacerlo de esa manera, pidiéndole inmigración, demostrándole su capacidad económica paupérrima. Y entonces no tenga que pagar el trámite, pero sí ya lo puede comenzar.
Tenía como 25 años que no escuchaba la palabra paupérrimo.
Sí. Ay, ay, ay. Yo usando bueno, palabras de abogado domingueras.
Palabras domingueras. ¿Las sacas a pasear de vez en cuando, Rafa? Si no, ¿te reclaman o qué?
Claro que sí, hay que hacerlo.
Ok, muy bien. Ahora vamos a una llamada en vivo y en directo. Nos gusta mucho que nos llamen, ¿eh? Nos gusta leer sus preguntas. Sí. Si nos las escriben por correo. A mí me llegan muchas hasta mi correo en Facebook o por teléfono. Pero cuando nos llaman en vivo, como que hay algo especial, ¿no es así, Rafael?
Claro que sí. La comunicación directa con nuestra gente.
Vivo, presencial, humana. Eso nos encanta. Vamos con nuestro amigo Roberto a Miami. Adelante, Roberto. ¿Cuál es tu pregunta?
Buenas. Yo estoy viviendo, entré con visa de turista, mi esposa y yo, desde el año 2001. No tengo delito criminal, ni mi esposa, ni yo, ni nada. Tengo dos hijos ciudadanos americanos, uno de 17 años. Quería saber, yo sé que a los 21 años no me puede pedir, pero quería saber si tengo alguna opción ahora para algún tipo de petición.
Bueno, mira, está cerca, pero todavía, ¿verdad? Hay que esperar que ya tengas el hijo mayor de edad. ¿Me podrías aclarar de qué manera entró? Entró con visa, escuche, ¿verdad? Para estar claro.
Sí, Sí, mi esposo y yo estamos con visa de turista.
Definitivamente yo no le movería nada, a nada más que sea esperar, ¿verdad? Porque tienes una muy buena petición a través de tu hijo, asegurarte de que cuando él te vaya a pedir tenga un trabajo estable o que tengas la posibilidad de conseguir una persona que te pueda servir como co-sponsor, ¿verdad? Que pueda suplir esa capacidad económica que va a necesitar tener tu hijo para poder pedir tanto a papá como a mamá. Lo bueno en este caso es que si no has acumulado presencia indocumentada, porque entraste con tu visa, ¿verdad? Si no tienes ese problema de la entrada ilegal, no vas a tener que presentar el perdón. Así es que échale ganas y espera un poquito más.
Ok, pero sí estoy ilegal ahora. Entonces, porque la visa fue por turista, entré con visa, fue admitido por un aeropuerto, pero ya pasó eso hace 21 años.
Es correcto. El término no es que estés legal o ilegal. El término es que entraste de manera que te va a permitir hacer el ajuste de estatus y por esa entrada legal que usted tuvo no va a tener que presentarle el perdón. Por lo tanto, su hijo sí va a poder arreglarle. La petición de su hijo va a ser suficiente, lo que le quiero decir.
Ok, pero y en cuanto al ingreso, ¿yo no puedo hacer mi propio affidavit en base al trabajo mío y de mi esposa?
No, definitivamente que no. Solamente el apoyo económico de su hijo o de un co-sponsor, un co-patrocinador.
¿Y de cuánto dinero estamos hablando que tiene que poner el co-sponsor?
Dependiendo de la composición familiar. Vamos a decir que ese co-sponsor tenga una familia grande, pues basado en el cálculo, ¿verdad? Hay una tabla que es en la página de USCIS que usted va y mira, ve cuántas personas viven, son dependientes de esta persona que quiere figurar como el co-sponsor. Y entonces, al hacer la evaluación de eso, más las personas que estaría pidiendo. Por lo tanto, si su hijo está solo, ¿verdad? Y él puede entonces ya tener un trabajo estable, estamos hablando que debería estar en los $30,000, ¿verdad? Casi en los 40. Le puedo dar el número exacto luego, pero si tiene un copatrocinador, lo mejor es que vaya a la guía, porque es una guía que varía todos los años. Esa guía la alteran anualmente, así es que vayan a la guía, verifiquen cuántos dependientes tiene la persona que quiere ser patrocinador y entonces pueden ver si tiene la capacidad económica suficiente para patrocinarlos a ambos.
Y en el caso que no consigamos patrocinador, digamos que mi hijo no gana los $40,000 porque él va a estar, Dios mediante, en la universidad. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? ¿No tiene solución eso entonces?
Mira, el patrocinador puede ser cualquier persona, ¿verdad? No tiene que ser un familiar suyo. Puede ser un amigo o una amiga, lo van a necesitar, ¿ok? No hay una excepción en estos momentos para ese requisito que usted va a tener que llenar. Así es que vayan buscando desde ya, vayan hablando con la persona. Lo único que tiene que hacer es prestarle ciertos documentos, ofrecer información financiera y firmar el formulario que se le va a preparar. Así es que tratamos cuando sabemos que es un favor muy grande que le están haciendo y por lo menos en el caso de nosotros tratamos de hacérselo bien fácil al copatrocinador, pero sí lo vas a necesitar. Así es que ve trabajando con eso desde ya. No lo dejes para lo último, al momento. Verás, no lo dejes para el momento en que ya tu hijo pueda hacer la petición. Ve trabajando eso desde ya para que puedas buscar una persona que te quiera hacer el favor, amigo.
Ok, pero en el caso que él gane, digamos, $40,000, $45,000 al año, entonces ya no voy a necesitar un patrocinador.
Es correcto. Si su hijo no tiene mayores dependientes y está peticionando a ambos padres y está en ese rango económico, según la guía, no debe tener problema.
Vamos a una pausa y regresamos con más aquí a Bienvenidos a América. No se vayan.
Protege tu piel. Lo que debes saber sobre los productos para aclarar la piel. La FDA ha lanzado Protege tu piel, una iniciativa para educar a los consumidores sobre el daño que pueden causar los productos de venta libre para aclarar la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Aprende más sobre cómo proteger tu piel visitando www.fda.gov/skinfacts.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, ya estamos, amigas y amigos, en su programa migratorio Bienvenidos a América, como siempre, muy bien acompañados de mi buen amigo, el abogado migratorio Rafael Borrás. Recuerden que estamos en el 1-800-248-3232 para sus llamadas sobre temas migratorios, como lo hizo nuestro amigo Anthony en vivo y en directo desde Nueva York. Adelante, Anthony.
Buenas tardes. Yo ahorita me encuentro en proceso migratorio.
De todas maneras, sí he tenido una asesoría legal, ¿no?, respecto a mi proceso, ya que yo me encuentro ahorita pidiendo asilo acá en Nueva York. Aún sigue dentro, ¿no?, en un proceso de migración. Quisiera saber si él puede salir bajo fianza o si se le puede hacer algún trámite, ya que yo salí bajo fianza, ¿no? Pero a él todavía no le llega los papeles, ¿no? El documento, el bond que le dicen.
Una pregunta, ¿esa persona hizo una solicitud formal de fianza? ¿En dónde es que se encuentra detenido?
Él se encuentra en el ICE actualmente.
¿En dónde? ¿En Nueva York?
En Arizona, si no me equivoco.
Ok, él entró en estos días. ¿Él tiene deportaciones previas?
Sí, está llevando su caso dentro, ¿no? Yo también estuve, pero a mí me llegó una solicitud bajo fianza y sí salí, ¿no?
Él en este caso tiene que hacer una de dos cosas. Primero, hay que evaluar si es elegible para que haga una fianza a través del juez. Como usted estuvo detenido, usted sabe que los oficiales de inmigración le pueden dar fianza y también los jueces. En este caso, cuando la persona tiene antecedentes con inmigración, tratamos inicialmente de hacer la solicitud con los oficiales, hacer una solicitud de un parol para que no tenga que llegar a donde el juez. Porque cuando el caso llega a donde el juez y ya la persona tiene deportaciones, incidentes con inmigración, es posible que la persona esté descalificada para solicitar la fianza, o si tiene la capacidad de solicitar la fianza, se la ponga un poquito más alta. Mi recomendación, si él está detenido, consulta con un abogado con mucha experiencia en este tipo de casos, porque es bien importante atenderlos rápido, porque así como lo soltaron usted, así mismo lo pueden deportar a él rapidito, ¿ok? Tengan cuidado con eso.
Oh, ¿y ustedes brindan ese servicio? O sea,
¿comunican? Claro que sí, claro que sí. Es prácticamente el 80% de nuestra práctica. Nos puedes llamar aquí al 210-996-5838 y con mucho gusto podemos platicar un poquito más sobre tu caso.
¿210?
210-996-5838.
Vamos a repetir el teléfono ahorita mismo a lo largo del programa, no se preocupen. Muchas gracias, Anthony, por su llamada. Y ahora vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, ¿estás listo, Rafael?
Claro que sí, vamos para adelante.
Vamos para adelante, para atrás ni para agarrar vuelo. Bueno, ¿cómo darle la ciudadanía de Estados Unidos a mis hijos no ciudadanos? ¿Cómo darle la pregunta de cómo darle la ciudadanía a mis hijos no ciudadanos?
Bueno, hay que ver, ¿verdad? Cuando existen cuatro maneras que le permiten que un hijo sea ciudadano de los Estados Unidos y se mantenga dentro del rango de lo legal, ¿verdad? Estamos hablando que sea nacido en los Estados Unidos o en territorio estadounidense. Ser hijos de padres ciudadanos, esto se llama ciudadanía adquirida, ¿verdad? O pasar por el proceso de naturalización. Muchos de estos casos, José, de personas que nacieron fuera del país pero son hijos de ciudadanos, tenemos que verificar en qué año específicamente nacieron, porque hay reglas distintas para cada trámite. Sabemos que aquellos que nacieron antes del año 2001, el trámite es mucho más difícil. Hay que verificar si la persona, si viene de padres casados, si ambos padres naturalizaron. Pero más importante, hay que ver si el padre que naturalizó antes de que el hijo tuviera 18 años de edad. Ahí tomamos la determinación de si lo que conviene es que vaya a ser la N-400 o si va a ser la N-600. Pero sí, usualmente y en la gran mayoría de los casos, una persona hijo de un ciudadano va a poder adquirir la ciudadanía si cumple con los requisitos.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Qué buena respuesta. Muchas gracias, Rafael. Y ahora en nuestra cápsula de salud, fíjate el título, cápsula de salud, ¿eh? ¿Cómo soy ingenioso de veras? Cápsula de salud.
Cápsula de salud.
¿Sabían ustedes que los productos para aclarar la piel que contienen los ingredientes de hidroquinona o mercurio pueden ser perjudiciales? Lo mejor es revisar las etiquetas de productos para la piel y los ingredientes, porque estos pueden representar un riesgo para su salud. ¿Quieren más información? Muy fácil. laredhispana.org/protegetupiel. Lo voy a repetir para quien nos está escuchando por radio. laredhispana.org/protegetupiel. ¿Y te parece bien, Rafael, que sigamos con las preguntas del público?
Claro que sí. Vamos a aprovechar a ver si da tiempo para más.
Siempre hay tiempo. Vámonos hasta Guatemala con nuestro amigo Jorge.
¿Qué necesito para renovar mi residencia? ¿Cuánto tiempo antes de que se venza? Mi nombre es Jorge Pineda. Gracias.
Por favor, mi amigo, si su residencia se vence antes, ¿verdad? Le decíamos 90 días o 30 días, pero no. Si se vence dentro del próximo año, comience el trámite desde ya, ¿ok? Asegurémonos que no tenga problemas con la ley, hagan una revisión de su caso y por favor trate de hacer el trámite lo antes posible, mi querido amigo.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Seguimos con una llamada de mi tocayo José desde Yakima.
Para hacerte una pregunta, ¿qué es lo que debo hacer? Porque se me extravió mi ciudadanía dentro de mi apartamento aquí. Nunca la he encontrado, la reporté, mandé el dinero y hasta ahorita no he tenido ninguna respuesta. Ya va a ser 2 años y hasta ahorita no me ha llegado de vuelta para atrás. Gracias.
Wow, eso es increíble. Lo que el caballero está solicitando es simplemente el reemplazo de su tarjeta. El reemplazo, ni siquiera una renovación ni ningún tipo de trámite. Aquí lo que tiene que hacer es llamar a inmigración. Aquí algo anda mal o una dirección que esté mal. Por lo menos yo llevo de abogado 16 años y 4 meses. Y para un reemplazo de su certificado de ciudadanía, si eso es lo que le está hablando, nunca, ¿verdad? He visto que ha tardado tanto. No sé si el caballero está hablando de reemplazo de la residencia. Queremos estar seguros con eso. Así es que si gusta nos puede llamar y aclarar ese punto porque está muy rara la situación.
Muy rara. Y mientras tanto, nos vamos en vivo y en directo con nuestro amigo Luis. Adelante, Luis, ¿cuál es tu pregunta?
Pues fíjense que yo llegué a América y pues estoy pidiendo mi asilo, pues, pero me lo negaron porque me piden muchas pruebas, pero yo tengo las pruebas, pero me lo negaron porque al venir el camino de aquí yo pasé muchas cosas, pues me secuestraron, tengo todas las pruebas donde me pegaron, donde mandaba los recibos, donde me hicieron daño en el cuerpo, pues yo fui, pero me negaron el asilo aquí. Entonces, pues solo tengo para un abogado de oficio, pues que si el CLE me puede ayudar a yo poder agarrar mi asilo, porque me lo están negando.
Amigo, cuando dices que te lo están negando, ¿quiere decir que ya usted se presentó a la corte?
Sí, no me presenté, pero quise ir con papá, pero me dijeron que no, solo me dieron una cita, pero para hasta el 2025 que fuera.
O sea que usted todavía no le han negado el asilo. ¿Me entiende? Porque si no ha ido a la corte, usted está aquí en Estados Unidos, está pidiendo asilo con inmigración o con la Corte de Inmigración, deberíamos saber si ya tuvo su entrevista o su audiencia para saber cómo fue que le negaron el asilo. ¿O es que usted entiende que cuando usted dice que se lo negaron es que nadie lo quiere ayudar a hacer el trámite? ¿O qué es lo que nos está preguntando, mi querido amigo?
Sí, eso es lo que usted dice, amigo.
¿Usted fue ya a una entrevista de asilo?
Me dieron la cita, pero nunca me dijeron cuándo, nunca me avisaron. Pues solo me dijeron que me iban a llamar, pero nunca me llamaron para ir a la entrevista.
Pues lo ideal sería que usted lo antes posible se comunique con un abogado de inmigración para que revise su récord con inmigración, verifique si usted todavía tiene la oportunidad de presentar su asilo para que entonces podamos solicitar y hacer una petición formal, presentar la solicitud, o ocupar todas esas evidencias que usted dice que tiene. Si tiene un buen caso y si tiene evidencia, no pierda más su tiempo, amigo, porque usted sabe que tiene un año desde que entra a los Estados Unidos para presentar su solicitud. Hay excepciones a esa regla, por lo tanto, es bien importante que consulte con un abogado de inmigración para que evalúe su caso y verifiquemos si en efecto usted tiene una buena solicitud de asilo. Nos puede llamar y podemos con mucho gusto evaluar su caso.
Ok, ¿y a dónde lo puedo llamar, amigo?
Nos puede llamar al 210-996-5838.
Muy bien, muchas gracias, amigo, por su llamada desde North Carolina. Y ahora nos vamos con nuestra amiga Rosalía hasta Washington State.
Buenas tardes. Yo me vine por violencia doméstica de México. Yo fui muy maltratada por parte de mi esposo y su familia. Y yo me vine, pero yo pasé por la línea. A mí me prestaron una mica y con esa mica pasé, pero a mí no me pidieron nada. A mí no me hicieron firmar, poner huellas o no me pidieron nada. Simplemente me dijeron pásese. Y yo me pasé y yo traía mi mica en la mano, pero era prestada. Mi pregunta es, ¿puedo yo meter una solicitud para aplicación para los papeles o me espero hasta que mi hijo cumpla los 5 años de residente y que se haga ciudadano? Señor abogado, muchas gracias. Señor José López Zamorano, gracias. Dios les bendiga.
Muchas gracias, doña Rosalía.
Lamentamos mucho que haya sufrido, ¿verdad? Haya sido víctima de este horrible acto de violencia doméstica. Sin embargo, existen remedios aquí en los Estados Unidos. Antes, la violencia doméstica no era considerada como una razón para solicitar asilo. Hoy lo es en algunos distritos. En algunos distritos lo han bloqueado. Mi recomendación es que consultes con un abogado de inmigración para evaluar cuán severa fue la situación. Sabemos que todas las situaciones de violencia doméstica son malas, pero hay que ver si es lo suficientemente severa para poder solicitar asilo y ver si el sufrimiento que usted tuvo constituye persecución.
Perfecto. Gracias, Rafael. Se nos acaba el tiempo. Nos vamos corriendo ya sin despedida. Soy José López Zamorano. Gracias por estar aquí con nosotros en Bienvenidos a América.